Son las 12, las 11 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
Te lo estamos contando, Carlos Herrera, entrevista al Papa Francisco. El miércoles, Herrera en COPE arranca la temporada desde el Vaticano con una entrevista exclusiva al Santo Padre. Es la primera del Papa en una radio española y también la primera al pontífice después de la operación a la que se sometió a principios del mes de julio.
Le debo preguntar cómo se encuentra.
Todavía vivo.
Tengo entendido además que la acción de un enfermero fue la que le señaló.
Es la segunda vez en la vida que un enfermero me salva la vida.
Cuando se pone en duda la salud, muchos piensan la renuncia, el me voy a casa, no puedo más.
Siempre que un papa está enfermo, corre brisa o huracán de conclave.
Más de una hora de entrevista al Papa Francisco en la que el pontífice contesta a todas las preguntas de Carlos Herrera. Será el próximo miércoles 1 de septiembre cuando con el arranque de la nueva temporada podamos escuchar esa entrevista exclusiva al Santo Padre.
Y efectivamente habla de salud. Él habla de esos rumores de renuncia, pero también ha hablado de la eutanasia en España, de Afganistán, de migración, de Cataluña, ha lanzado un mensaje velado a Estados Unidos y a Europa, cuenta de la migración de Afganistán, que es uno de los temas que de Afganistán, la inmigración en general, que más le motiva.
Hablando de Afganistán, pendientes a esta hora del ministro de Exteriores que comparece en el Congreso para hablar de la situación en el país. José Manuel Álvarez mantiene que nadie preveía el hundimiento del gobierno afgano en cuestión de días y que la retirada de tropas de Estados Unidos hacía inviable continuar con la evacuación. Nos situamos ya en la Cámara Baja, Manuel Ángel Gómez.
El ministro de Asuntos Exteriores ha asegurado que no hubo más remedio que poner fin a la evacuación hace tres días, el viernes.
Finalizó el pasado viernes 27 de agosto al dejar de reunirse las mínimas condiciones de seguridad y continuará ahora por otras vías.
Ha dicho José Manuel Álvarez que primero fueron evacuados los ciudadanos españoles, después los colaboradores afganos, y que la consigna desde el principio era no dejar a nadie atrás. Según Álvarez, para seleccionar a las personas evacuadas a España se ha realizado un cuidadoso cribado de seguridad.
Nueva llegada de inmigrantes a Canarias, 65 personas, entre las que se encuentran dos embarazadas, una de ellas en estado grave, han llegado a la isla a bordo de dos pateras en las últimas horas. Carla Larrabeiti.
65 inmigrantes llegaron en la noche del domingo al lunes en dos embarcaciones a la isla de Gran Canaria. Entre los ocupantes habían tres menores de edad y 28 mujeres, una de ellas embarazada y otra en estado grave. De este total, 54 personas arribaron en una patera que alcanzó por sus propios medios una zona del sur de la isla antes de la medianoche, en la que iban 23 varones, 28 mujeres y los tres menores, un niño y dos niñas, teniendo que ser trasladados a los hospitales, 8 de ellos, incluida la mujer que estaba grave. Los 11 inmigrantes restantes fueron rescatados por el personal de salvamento marítimo en la noche y madrugada del domingo.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y en los deportes desde Francia ya dan por hecho que el PSG se va a rechazar la oferta del Real Madrid por Mbappé, Miguel Aguilar.
Una oferta de 180 millones y que tiene sobre la mesa el PSG desde el jueves. Novedades, Arancha Rodríguez.
El Real Madrid sigue esperando la comunicación oficial por parte del Paris Saint-Germain de que rechaza la última oferta blanca de 170 más 10 millones casi automáticos. A partir de ese momento, el Real Madrid estudiará cuál es su estrategia, cuál es el siguiente paso a dar. Lo que está claro es que el Real Madrid no piensa pagar más de 200 millones por hacerse con los servicios de Kylian Mbappé.
La última del mercado español ha sido la cesión del central Jorge Cuenca hasta 2022 del Villarreal al Getafe. Y recordar que el fútbol en primera tiene ahora parón por selecciones. A la 1:30 se concentra España y a las 7 de la tarde primer entrenamiento para preparar los tres partidos de clasificación del Mundial contra Suecia, Georgia y Kosovo. Y en los Juegos Paralímpicos, segunda medalla del día para España, Luis Munilla.
Es la medalla número 20 para España en Tokio y no ha podido tener mejor destinataria. Teresa Perales, que llegaba lesionada en el hombro, que ha hecho un ejercicio inmenso de pundonor, se ha hecho con la medalla de plata en los 50 metros espalda. Con ella suma 27 medallas paralímpicos, se queda tan solo uno de Michael Phelps.
20 medallas ya a 6 días de que finalicen los Juegos.
Continuamos en Herrera en COPE.
COPE Tenerife.
Estar informado.
¡Sí! 4 minutos de la mañana en Canarias. ¿Qué tal, amigos? Muy buenos días. ¿Cómo están? Aquí estamos, empezando semana y es lunes 30 de agosto para acompañarles hasta la 1 de la tarde en todas las frecuencias de COPE Canarias. ¿Se le han acabado ya las vacaciones? ¿Se está incorporando a la normalidad? Escúchenos, ¿sigue todavía con unos días de asueto? ¿Tiene esa suerte por lo menos hasta el miércoles que comienza el mes de septiembre? Síganos aquí en todas las frecuencias de COPE Canarias, en aplicaciones móviles, en cope.es/emisoras Tenerife y en copecanarias.com. Tiene un amplio abanico donde elegir. Miren, un 82,59% de la población diana en Canarias ya está vacunada con pauta completa contra la COVID-19. Y empezamos, por tanto, a entrar en un nuevo escenario en el que muchos se preguntan cómo va a cambiar nuestra vida a partir de ahora. ¿Bajarán el número de contagios o de pacientes hospitalizados definitivamente? ¿Podremos celebrar eventos o fiestas con grandes concentraciones de personas? Es muy difícil predecir lo que pueda pasar en el futuro inmediato, pero los expertos coinciden en que, de una forma u otra, tendremos que acostumbrarnos a vivir todavía un tiempo con el virus. Por eso, tal y como ha destacado hoy la ministra de Sanidad, Carolina Darias, en COPE Canarias, el Big Data, el manejo y el cruce de datos en diversas direcciones va a ser fundamental en los próximos tiempos.
El Big Data es fundamental en la vida hoy en día, pero en el ámbito sanitario también, y lo que tenga que ver con la apertura de datos, fundamental. Nosotros ahora mismo podemos saber a una persona concreta qué vacuna se le ha puesto, de qué tipo y de qué lote ha sido la vacuna que se le ha puesto. Está absolutamente todo, digamos, informatizado y con todos los sistemas de información al servicio de la salud pública para mejorar las prestaciones a la ciudadanía.
Miren, alabo que las autoridades sanitarias demuestren esa capacidad de manejo del Big Data en este mundo que nos rodea. Pero creo que también debemos ir un paso más allá. Y es que, en ese contexto del manejo básico de los datos, sería fundamental que fuera más sencillo, en cualquier actividad de la vida diaria, poder hacernos un simple test de antígeno. Que se facilitara, que a lo mejor, para ir a un concierto musical o para asistir a cualquier fiesta popular que suponga una gran concentración de gente, se pudieran realizar de forma rápida y eficaz ese test que garantizaría la tranquilidad de todos. Dicho en otros términos, habría que pasar de la fase de vacunación ya completada a la del testeo continuado. Algo que, por ejemplo, ya se está viendo en países de la Unión Europea como Alemania. Estoy seguro que esa sería la vía más rápida para recuperar nuestra ansiada normalidad. Son las 11 y 7 minutos de la mañana en Canarias. Soy Guillermo García Saavedra y aquí comienza la mañana de COPE Tenerife. Tenemos muchos protagonistas de la actualidad insular, local. Estaremos en La Laguna, estaremos en Garachico y estaremos en Santa Cruz. Estaremos conociendo la última hora de la vacunación, pero lo primero es lo primero y, como siempre, situamos titulares de este lunes con Canary Colchona.
La actualización informativa con Canary Colchón.
Las claves informativas a esta hora aquí en COPE Canarias nos trae nuestro compañero Antonio Herrero. Antonio, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días, Guillermo. La ministra de Sanidad, Carolina Darias, ha querido comenzar la temporada radiofónica de COPE Canarias. No ha descartado la posibilidad de que sea necesaria una tercera dosis de la vacuna.
Claro que será una decisión de las autoridades de salud pública de cada país, en el caso nuestro, de todo el Consejo Interterritorial. Por tanto, lo que hemos hecho desde el mes de julio es encargar a la ponencia de vacuna, que está formada por personas expertas en vacunología, tanto del Ministerio como de comunidades autónomas y sociedades científicas. En nuestro caso está el doctor Amós García Rojas, en el caso de Canarias me refiero, y a ver qué posición nos dan al respecto. Ellos llevan trabajando desde hace tiempo, y estaremos pendientes de la reunión que tengan y también ir acompasado, eso sí, de los ensayos clínicos y de la posición de la EMA.
La ministra de Sanidad, quien COPE Canarias, ha querido dar algunos detalles acerca de la importancia de la vacunación, recordando, por ejemplo, que la letalidad de la enfermedad se ha reducido desde el 13% en la primera ola, apenas el 1,7% de esta ola.
La última media de edad de la última ola en la que ya estamos, digamos, saliendo, está en 27 años, frente a las primeras, que está por encima del 60 años. Lo igual con hospitalizaciones, con UCI, incluso con fallecimientos. La semana pasada, en rueda de prensa, facilité el dato de que la letalidad global en la primera ola estaba en torno a un 13%, y la letalidad global ahora, en esta última, está en 1,7%.
Y cambiamos de asunto, vuelve el curso político y con ello, Guillermo, la controversia. El vicepresidente del Gobierno de Canarias y consejero de Hacienda del Ejecutivo, Román Rodríguez, indica que hay alternativas a Fonsalía.
Yo creo que hay que hacer un uso combinado entre los cristianos y Granadilla y, sobre todo, en el lado tierra, a resolver el problema de movilidad, de tráfico. Y ahí hay propuestas que se hicieron por el Cabildo en relación al tren del sur. Había una idea de conectar el puerto con la estación a través del soterramiento, y el alcalde del municipio de Arona también ha puesto sobre la mesa, porque lo he leído este verano, pues el soterramiento de la vía.
Y un último apunte, el Servicio Canario de la Salud ha logrado inmunizar algo más de 1,5 millones de personas. Han recibido ya la pauta de vacunación completa en el archipiélago. Es el 76,98% de la población diana. Y si además se toma como referencia la población diana inicial, ya saben, los mayores de 16 años, en Canarias el 80,67% ya está inmunizado.
Gracias, Antonio. Fíjense la noticia que les estamos contando también en esta página web de COPE Tenerife. Detectan a un británico menor de edad que huyó de un centro de salud al ser positivo e intentó salir de Tenerife. Al parecer el chico, repito, menor de edad, había viajado con su padre y con su abuelo, va a un centro de salud, imagino que para llevarse un test de antígenos que le permitiera viajar, y le dan positivo. Y el chico huye por la ventana del centro de salud. Imagínense, fue detenido en el aeropuerto Reina Sofía, Tenerife Sur. Cosas que pasan. 11 y 11 minutos es la actualización informativa con Canary Colchón.
Atención, Reyes del Descanso. Nuevo ofertón de Canary Colchón. Colchón Monarch exclusivo de muelle ensacado y firmeza alta de 1,35 por 1,90. Solo 265 euros. No pierdas la oportunidad. Stock limitado.
¿Dónde era?
En Canary Colchón. En Canary Colchón. En Canary Colchón. Estamos en Tajo Santa Cruz y Las Trafiras y en Canary Colchón.
Once y 12 minutos, hoy saludamos a Maricruz Domínguez a ritmo de ABBA. Hola Maricruz, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días.
Porque aunque parezca mentira, vuelve ABBA, ¿eh? 40 años después van a lanzar 5 canciones nuevas que tenían por ahí inéditas y van a hacer los conciertos con hologramas, que yo me estoy preguntando qué va a ser esto de los hologramas. Bueno, pues al parecer han firmado para hacer unos conciertos con hologramas, supongo que serán imágenes de ellos antiguas con tratamiento digital o algo parecido, y se van a vender entradas para ver eso. Bueno, pues 5 canciones que pone ABBA o que rescata ABBA y que eran inéditas.
El otro día leí unas informaciones sobre ellos así,
sí.
Y que se llevaban como el perro y el gato.
Sí, ellos estuvieron casados, después se divorciaron.
Sí, una cosa.
El principio y el fin del grupo fue los dos divorcios de los dos matrimonios que conformaban el grupo, efectivamente. Pero bueno, en fin.
Surrealista.
Pero poderoso caballero son dinero, no, en cualquier caso.
Y para cantar se ponen de acuerdo.
Hombre, para eso sí, claro. Bueno, empezamos hoy por la frase del día, Maricruz.
Pues la frase del día es muy bonita, sí. Porque además hoy es el Día Internacional del Tiburón Ballena.
Sí.
Y la frase dice: los tiburones son criaturas hermosas, son animales hermosos. Y si tienes la suerte de ver muchos de ellos, eso significa es que estás en un océano saludable. Porque ellos listos son, solo están en buenos sitios, en buenos donde tienen buena comida y donde las aguas son limpias.
Bueno, esta es una frase de una conocida bióloga, creo, ¿no?
Sí, Silvia Earle, bióloga marina, exploradora y autora estadounidense.
Bien. Vamos con el santo de la Iglesia Católica, Maricruz.
Ahora, estar con muchos tiburones tampoco...
No sé yo. Ya la metáfora la he cogido, pero sí. Bueno, en un mar lleno de tiburones tampoco estaría yo muy tranquilo. ¿Para qué les voy a engañar? Pero bueno, en fin.
Bien.
Santoral.
Santoral. Hoy es, en América y en Filipinas, fiesta en patronal a nombre de la de Rosa de Lima. Rosa de Lima. Uh-huh. Peruana. Por tanto, se celebra también Rosa de Lima en todas partes. Mística. Y San Alfredo.
San Alfredo.
San Alfredo. Y Carmen Sarmiento, periodista de guerra, cumple 77 años. Y Cameron Díaz, una actriz norteamericana.
Muy guapa ella, sí.
49. Uh-huh. Algo pasa con Mari.
Sí.
Y La boda de mi mejor amigo, una película muy divertida.
Sí.
Y Verónica Moral, actriz española, 44. Amar en tiempos redondos.
Muy bien.
No, redondos, no, revueltos.
Revueltos. Vale, en tiempo revuelto.
Gracias, Maricruz 1114. Por supuesto que las vías de comunicación están abiertas con todos ustedes en el 610-1080-11, 610-1080-11, porque ustedes hacen la radio con nosotros. En Facebook somos Cope Tenerife La Mañana, en Twitter Cope-Tenerife. Siempre atento a todo lo que nos dicen. 11:15, vámonos a la Agencia Estatal de Meteorología. Saludamos hoy a Moisés Camuñas. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Buenos días. Hemos comenzado esta jornada de lunes en la isla de Tenerife con cielos poco nubosos o despejados, aunque la situación a lo largo del día se alternará con algún intervalo nuboso en las vertientes norte y oeste. En cuanto a las temperaturas diurnas, hoy no presentarán grandes cambios en las costas y bajarán ligeramente en medianías y en zonas altas, con máximas de 28 grados en Santa Cruz de Tenerife y en Candelaria, y de 27 en el Puerto de la Cruz y en La Laguna. Y por último, si nos referimos al viento, en las costas predominará el viento en régimen de alisios y dejará ocasionalmente rachas fuertes por la tarde en las puntas noroeste, nordeste y en la costa sureste. En las cumbres centrales el viento será del noroeste y también dejará intervalos fuertes. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
A lunes conocemos también la última hora deportiva, marcada sin lugar a dudas por esa medalla de oro ayer de Michel Alonso. Juanjo Ramos, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, muy buenos días, Guillermo.
Histórico lo de la sirenita tinerfeña, ¿eh?
Sí, porque es el tercer oro en unos Juegos Paralímpicos, pero además lo hizo con récord del mundo. Y en una prueba, los 100 metros brasa, que es la suya, S14, en la que compite a las mil maravillas, se siente fuerte, se siente bien, y ayer arrasó.
Es que fue una superioridad tan insultante sobre las brasileñas que vamos, que ya cuando dio la vuelta a los 50 metros, yo creo que veíamos claro ya la medalla de oro, ¿no?
Sí, en el giro yo ya estaba pensando precisamente en esa línea que ponen, sí, en televisión del récord del mundo, porque digo, bueno, va tan espectacularmente bien que igual consigue también el récord del mundo, y efectivamente acabó lográndolo, 1:12:02, batiendo su propio récord del mundo y consiguiendo ese tercer oro consecutivo, 2012, 2016 y ahora 2021, que la pone en los altares, ¿no?, del deporte paralímpico.
Oye, nos mandó un mensaje desde Tokio.
Así
Michel,
es,
¿no?
En la Villa Olímpica por la noche, justo antes de cenar, cansadísima pero con hueco para decirnos esto.
Hola a todos, quiero darles un saludo a Cadena Cope. Y nada, la medalla de oro pesa mucho y ha costado muchísimo, la verdad, con el COVID y todo, pues ha costado. Y nada, la verdad que esperaba la medalla de plata y estoy súper contenta, así que muchas saludos.
Ese grito final yo creo que lo dice todo, ¿eh? Lo dice, sí, todo de lo feliz que estaba Michel Alonso. Yo me acuerdo mucho de Michel Alonso y de Judith Rolo, ¿eh?, que no ha podido estar en estos juegos, que es muy amiga de Michel. Además sé que es buen oyente de COPE y le mandamos un beso desde aquí, que bueno, se nos ha quedado fuera de... No consiguió la mínima este año para los Juegos Paralímpicos, pero también es una gran deportista, sí, desde los
Juegos Paralímpicos. Tuvo problemas de lesiones, sí, y eso le impidió estar al máximo, pero seguro que tiene... Sí, ella quiere recorrido, ¿no?, para seguir adelante. Y Michel, pues mira, un espectáculo. Y encima en un sitio, como, sí, tú sabes, muy especial para ella, como es Japón, ¿no?
Sí, sí. Oye, después lo hablamos de la tertulia de los lunes de deportiva, pero bueno, empate del Tenerife, segundo partido consecutivo que no encajamos. Yo prefiero verlo por el lado bueno, sí, Juanco, y de momento no hemos perdido, ¿no?
Sí, no ha perdido el Tenerife, son tres jornadas, 0-0 en un campo difícil, ¿eh? El del Oviedo va a ser un campo difícil, es un equipo de una propuesta un poco rústica de fútbol, muy dura, muy de intensidad, muy de empuje, poco elaborado y demás, pero eso te crea muchas dificultades y el Tenerife se las creó. Juan Soriano fue de los mejores del partido junto a Alex Corredera, en mi opinión, pero el Tenerife, como tú dices, sigue sin perder y a la espera de cerrar el mercado. Queda un poco más de 24, sí, horas. Veremos si hay movimientos.
¿Puede haber algún delantero más o no?
Esperamos un delantero más. El Tenerife está afinando. Las opciones están muy claras en el mercado nacional. ¿Quién le gustaría a Juan Carlos Cordero? Pues Hugo Duro, el delantero, sí, que el año pasado jugó cedido en el Real Madrid Castilla, que debutó con el primer equipo del Real Madrid y que pertenece al Getafe. Pero claro, esto es un efecto dominó. Si tú no sacas a los jugadores que te sobran y otros equipos no sacan a los jugadores que le sobran, pues no hay opciones de que vengan jugadores, ¿no?
Después a la 1:45, más o menos, estamos con Juanjo y Cristian y analizamos un poquito más el empate del Tenerife, lo de Michel Alonso y toda la actualidad deportiva. 11:19, hasta luego, Juanjo. Vamos con el repaso a la prensa. Echamos un vistacito, como siempre, a nuestra web, a los titulares de la prensa escrita. Lo hacemos con Aida Martínez. Aida, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Guillermo.
Cuéntanos.
Vamos a empezar con el periódico El Día, que destacan que el Teide reducirá el tráfico con tres estaciones para visitas guiadas en guagua. El nuevo plan de gestión que ultiman el Gobierno de Canarias y el Cabildo de Tenerife aboga por eliminar vehículos en el Parque Nacional para mejorar su conservación. También nos cuentan que Canarias es la región con más ahogamientos de España, y vemos otro de los titulares y también coincide con la foto de portada. Michelle Alonso es de oro, la tinerfeña logra su tercer metal dorado en unos paralímpicos, y vemos pues esa alegría con esos brazos alzados de Michelle Alonso y también el orgullo para toda Canarias y para toda España. En Diario de Avisos también destacan este nuevo hito, Michelle Alonso, oro y récord mundial en Tokio. Leemos por otro lado que Canarias va a contar en 2050 con casi 500,000 de habitantes más, y también declaraciones del director del Instituto de Enfermedades Tropicales, Jacob Lorenzo, que dice que es muy probable una sexta ola del COVID en septiembre. O sea que estamos avisados, Guillermo.
Aquí no hay unanimidad o no hay confluencia de ideas, porque el otro día hablábamos con Antonio Serra, por ejemplo, el catedrático también de la Universidad de Laguna, y nos decía que no, que él no veía una sexta ola, pero bueno.
Hombre, vamos, es verdad que las cifras ahora mismo nos están dando un respiro, pero sí, que no hay que confiarse porque la vacunación sigue avanzando, pero bueno.
Efectivamente.
Hay que seguir con esas medidas de distanciamiento, lavado de manos y demás que ya sabemos. Vamos a irnos a cope.es, el apartado de emisoras. En Tenerife leemos declaraciones de Alpidio Armas. Casimiro Curpero vuelve a volver al Partido Socialista más pronto que tarde porque tiene corazón socialista. En este caso, pues el líder del Partido Socialista en el Hierro, que también es el presidente del Cabildo de Reño, cree que el presidente del Cabildo de La Gomera va a estará en propuestas conjuntas con el Partido Socialista. Y también el suceso que ya comentabas de tan ese británico que huyó de un centro de salud al ser positivo e intentó salir de Tenerife.
Madre mía, vaya noticia. Gracias, Aida. 11:21. Vamos con nuestro primer interlocutor, en este caso, interlocutora del día, y es una historia. Yo ya la entrevisté, recuerdo, hace ya un par de años, creo recordar, y la verdad es que tenía un montón de ganas de hablar con ella. Es un ejemplo. Hablábamos de Michelle Alonso ahora, pero es que Hilda Siverio es un ejemplo, un orgullo para todos. Es la protagonista de una historia que inicialmente podríamos interpretar como triste, pero a la que ella siempre le pone una sonrisa, siempre. De hecho, su lema es sácale una sonrisa al cáncer. Ahí tiene su página de Facebook con un montón de miles de seguidores. Y quiero que escuchen uno de los últimos posts que ha puesto en esta red social.
No hay ni una sola cura. O sea, nada de las... Yo sé que no me voy a curar. Ya eso lo sé porque a día de hoy no hay. No hay ni una sola cura. O sea, nada de las medicaciones que hay curan el triple negativo con metástasis múltiple. Y en mi caso, que ya es tener mala suerte, es que me lo tengo que tomar a risa, porque... Y en mi caso, metástasis ósea, que no la podía tener en otro lado, sino que en el cráneo. Mi oncólogo el otro día me dio por reírme porque le dije, encima, tengo la metástasis aquí y otra metástasis aquí. Encima, de mala suerte, que ya es colmo de mala suerte, encima no es del cáncer que come, sino del que crece. Entonces, cada vez que crece, ¿qué ocurre? Que el hueso tiene el espacio que tiene. Entonces, si tú le sumas, le aumentas tamaño, la presión es horrible, de ahí el dolor, de ahí a que la quimio para mí esté siendo bendición, pero bendición. ¡Qué encima!
11:23, Hilda Siverio, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, me estaba escuchando y te lo juro que tenía un nudo en la garganta, entre ganas de llorar y ganas de reír, porque decía...
Pues yo quiero verte reír, Hilda, porque es que esa sonrisa tuya nos da tanta fuerza a todos, nos hace ver que esos pequeños problemas que a lo mejor tenemos en la vida cotidiana son tan insignificantes en comparación con la fuerza que tú tienes, que yo, te lo habrán dicho muchas veces, pero es que me descubro ante ti, te lo digo sinceramente, Hilda.
Te lo agradezco en el alma, Guillermo, porque es verdad que quizás a lo mejor si sirve de algo... de todas formas, te quería mandar un saludo enorme, pero grandísimo, y un beso enorme, que me la como a besos, a mi queridísima Aida, que la tienes ahí al ladito.
Sí, señora, aquí está
que
conmigo.
La quiero mucho, que ya sabe que la amo con locura.
Sí.
Pues lo que te estaba diciendo, que si sirve de algo, porque mira, ya no es solo por la página de Sácale una sonrisa al cáncer.
Sí.
Sino por TikTok, que para mí, pues el TikTok ha sido un descubrimiento en todo el tiempo de confinamiento. Y es que de verdad que es a otro nivel. Es verdad que una persona que llegue a tener ya 22 millones de me gusta. Hombre, algo bueno estaré haciendo por tantas personas.
Supongo que te llegarán en TikTok y a través de Facebook en Sácale una sonrisa al cáncer mensajes de todas las partes del planeta, me imagino, ¿no?
Mira, de hecho la página me lo traduce, me traduce ruso, me traduce chino, me traduce todo.
Sí.
Y es lo general, ¿no? De que al final todo el mundo me dice, no solo la gran mayoría de los enfermos de cáncer, que pues mira, pues tú sabes que en todos los países de Latinoamérica, de Sudamérica, hay, igual que aquí, hay una fe muy grande hacia Jesucristo, y donde me dicen, Hilda, agárrate a la palabra de Dios, y en general es decir, oye, nos estás enseñando a todos a saber cómo afrontar una enfermedad, pero después a gente que no tiene nada, sino que se ahoga en un vaso de agua y llora y sufre y bueno, y yo lo único que estoy haciendo es enseñar pues mi manera de ser, como decía el oncólogo, dice, el otro día me preguntaron, dice, ¿ella realmente es así? Dice, no, ella es peor.
¿Tu gran reto, Hilda, es en este tiempo que queda en este mundo mandar ese mensaje un poco a todo el mundo de que disfrute el momento? ¿Ese es tu gran reto ahora mismo? ¿Por eso haces todo esto en las redes sociales?
No, y sobre todo, yo de verdad que he volcado todos mis vídeos y de verdad que cada vez que subo un vídeo, incluso cuando subo un vídeo de hace 3 años, es para que la gente entienda en qué momento te puede cambiar la vida. Y que aquí estamos todos de paso, que yo no sé en qué momento la gente me está llorando y yo digo, ándate, bueno, que mujer enferma, mujer eterna. Sí. Entonces, no, lo que es un canto al que piensen, al que realmente se planteen y más, pues mira, yo creo que mayor cachetada que la que ha dado ahora mismo la pandemia, que es decir, oye, que aquí nadie está exento de que te puedas marchar y de nada te sirve todo el dinero del mundo, de nada te sirve tener toda la salud del mundo si al final no te ayudas a ti mismo con la actitud, porque al fin y al cabo...
¿Qué te dicen los oncólogos de tu actitud? Toda la gente que te trata en el hospital, ¿qué te dice?
Me escapo a la razón médica. Está don Isaac Núñez, que le mando un beso enorme, que es mi oncólogo, y don Javier Cortés, que está siendo ahora mismo el oncólogo del ensayo, que él me dijo, dice, mira que en mis años de oncología, y soy ando un oncólogo con tanta referencia a nivel mundial, nunca había tratado a alguna persona como yo. O sea, dice, yo creo que tú no eres consciente de lo que tienes. Y yo digo, es que ni falta que me hace, ¿para qué? Digo, ¿me va a ayudar en algo ser consciente? No, sí soy consciente, soy muy consciente de mi situación, soy muy consciente de que además lo siento, que te vas apagando, pero de verdad, a día de hoy, yo solamente me levanto todas las mañanas. Yo esta semana recibimos una muy buena noticia, que es que pues el tratamiento he respondido de manera parcial, no sí. Total, que no es una remisión, sino que se ha conseguido que alguno de los tumores, no la captación no haya aumentado, sino que ha disminuido. Pero fíjate tú que aun siendo una mala noticia, yo lo tenía muy claro y se lo dije al oncólogo. Digo, yo no me voy a salir del formato al cual yo me he planteado, que es decir, oye, yo quiero seguir luchando, quiero seguir peleando, quiero seguirme dando quimio todos los martes, que para mí es una fiesta, porque tú lo ves, yo voy para arriba empaquetada como la que se va a ir.
Sí, 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 te vemos. Cuelga los vídeos de cómo te estás arreglando, etcétera. O sea,
pero
con una actitud que realmente yo creo que es el ejemplo desde cualquier punto de vista que uno lo analice. Oye, está Hilda por aquí, a la que estaba saludando y quería saludarte, hombre.
Buenos días, Hilda.
Buenos días, mi cariño precioso.
La verdad es que para que tenemos la suerte de conocerte, pues eso, más allá de las redes, sabemos que eres igual o peor, como dice el oncólogo, bueno, en el buen sentido, pero sobre todo, yo pienso que una palabra que te podría definir perfectamente eres que eres la generosidad en persona, porque eres una persona que al final, en ocasiones hubieses podido a lo mejor incluso monetizar pues todo esto, ¿no? De sacarle una sonrisa al cáncer, poder hacerlo mucho más allá y lucrarte. Y sin embargo, no, sacas ganas para cada uno de nosotros sacarnos una sonrisa, porque a veces es verdad que tenemos estos días que dicen para vivir y otros para sobrevivir, ¿no? Y llegas y abres Instagram, TikTok, lo que sea, y te ves a Isla con sus patuchadas, porque a veces son que tú dices, esta mujer, esta creatividad, ¿dónde le sale? Y te saca la sonrisa y es que te cambia hasta el ánimo. tengo ese día, ¿no? Y eso yo creo que es impagable, ¿no? Que es una muestra de decir, ole por Hilda y gracias, ¿no? Yo creo que al final es la mejor forma de definirte, ¿no? Que es que siempre estás maquinando de, a ver, esto, lo otro, de cómo puedo hacer que la gente se sienta mejor. Y yo doy fe en primera persona y en este caso con mi madre, que sé que más allá de lo que se ve Hilda en las redes, es de los que te saca la sonrisa y tiene ese ingenio y ese talento que tú dices que esta mujer, que debería ser eterna, Hilda.
Mi niña, que tú sabes que te quiero con locura, que una de las cosas que, bueno, mami, ¿qué voy a decir yo de mami? Que es mi adoración, que para mí es mi hermana, lo es todo. Y yo te digo, o sea, mami, al igual que lo que tú estabas comentando, o sea, tú ignoras la de mensajes que he recibido de cosas de o sea, para dar publicidad. Y tú sabes que yo siempre ayudo a todo el mundo, yo nunca, y mira, con más necesidad que nadie, y yo ayudo a todo el mundo, que a lo mejor digo, oye, pues, y me dicen, Hilda, esto te lo regalo. Digo, no, a mí no me regales nada, esto no te preocupes, ayudando siempre a todo el mundo. Y con esa generosidad, no sé, yo siempre pensaba, pues yo decía, contra, pues ayudando algún día la vida me ayudará a mí. Pues aún así, con todo lo dura que está haciendo conmigo, con todo lo que me está pasando, aún así sigo viendo la vida y siendo tan agradecida con la vida que tengo, que yo creo que es eso, ¿no? De que también es verdad que la vida nos ha enseñado ahora mismo con el COVID, que al final teníamos más de lo que necesitábamos y éramos felices y no lo sabíamos.
Claro.
Entonces quizás yo creo que es eso, ¿no? De que yo he sido siempre tan feliz, pero tan feliz, y con un diagnóstico tan devastador como el saber que, pues que realmente pues el cáncer es así. Sí, es verdad que a mí, yo iba a coger el camino más fácil. Yo tengo que decir que yo había planteado el tema de la eutanasia y había dicho, yo había hablado con mi pareja, con mis hijos, y yo había dicho que yo no quería llegar a paliativo, yo no quería llegar ahí, porque quería irme pues a mi manera. Y yo no sé si sabes que desperté de la sedación, cosa que a día de hoy los médicos todavía no se lo explican, yo tampoco, pero yo sé que yo salí de donde estaba porque yo tenía que volver de alguna manera, y he entendido que no, que Hilda nunca ha sido una mujer de coger el camino fácil, que yo siempre he sido de coger el camino difícil, y mi camino va a ser pelear hasta el último día como una jabata, sin perder la sonrisa, sin perder... porque es muy duro, yo no podría, no sabe nadie lo duro que es, sino el que lo está sufriendo, y por lo tanto mucha gente me ha dado las gracias porque dice, no lo entiendo, o sea, yo no entiendo cómo tú, dándote una quimio tan dura, te puedes levantar y bailar, cuando yo me pego hasta 15 días en una cama. Entonces creo que mi fuerza mental radica en mi forma como soy yo, de decir, Hilda, que un cáncer no te tumbe, hace falta más que un cáncer para tumbarme a mí, pero que sobre todo que no tumbe mi alegría, que es, quizás yo creo que ese es mi antídoto, es lo que me levanta todos los días para seguir aquí, ¿no? Lo que me da la fuerza.
Qué bueno ese mensaje, Hilda. Oye,
no perder la sonrisa.
En todo el proceso, yo creo, me imagino que hay momentos de altibajos, momentos más altos y más bajos, pero ¿desde el principio tuviste esa actitud de enfrentar el problema cara a cara?
Siempre. De hecho cuando yo me senté con Isaac Núñez, él iba a explicarme el paso a seguir de cara a la medicación, y entonces le dije, digo, vale, perfecto, yo sé que me voy a llevar quimio, sé que me estoy muriendo, lo que quiero saber es que me digas cuánto tiempo me queda. La cara de don Isaac fue un poema, y de hecho lo ha explicado por activa y por pasiva. O sea, eso no lo pregunta ningún paciente, nunca. Una, porque por miedo no lo querrá saber, y segundo, que cuando tú te estás sentando con un paciente de cáncer que le vas a explicar cuál va a ser el método de lucha, lo que menos espera es que el paciente te diga, mira, sé que me estoy muriendo, ahora dime cuánto tiempo me queda, que no tengo tiempo que perder, nunca mejor dicho, para saber de cuánto tiempo. Claro, y yo encima me dice, Hilda, a día de hoy no entendemos cómo sigues viva. O sea,
al final ese tiempo es mucho mayor del que te dijeron inicialmente.
No, claro, porque mucho mayor no. De momento estoy en tiempo de descuento, que todavía en diciembre voy a hacer el año, y me dieron un añito y medio, dos. Yo digo, me tengo que ir apurando. Pero sí, es verdad que te digo que yo, hombre, yo lo noto. O sea, yo noto, independientemente de que soy fuerte y que tiro para adelante, es verdad que la frase que yo he dicho un poquito más, que es la que llevo diciendo desde hace 7 años, lo mismo que yo mismo mentalmente me digo, hoy venga, Hilda, un poquito más, cada día también me está costando un poquito más. Entonces es lo que yo quiero sumar y a la vez siento que el cuerpo va a ir restando. Pero de verdad que yo a día de hoy no tiro la toalla. Don Javier me está diciendo, Hilda, de verdad que cualquier persona en tu estado ya hubiera dicho, mira, no quiero luchar más, no quiero pelear más, porque al final te entregas a la pena, te entregas al sufrimiento, porque yo no estaba preparada para el dolor, estaba preparada para todo menos para pasar dolor. Pero que bueno, bendita medicina, y ahora pues mi lucha de lo tiempito que me quede es simplemente para recaudar para la investigación. De nada nos sirve estar ayudando, que es muy bueno, que el reto es muy grande, pero de nada nos sirve si no conseguimos dar a la investigación, que al fin y al cabo es lo que va a ser la lucha para la prevención y de este paso pues a la cura.
Está claro.
Yo no sé si sabes que ahora tengo en septiembre la carrera por la vida.
Sí, sí, sí.
Es la fundación a la que yo siempre he prestado la imagen. Sí. Entonces se ha formado un equipo, que desde aquí por favor pido la ayuda, se ha formado un equipo porque mi equipo es el que está recaudando pues para donar todo a la investigación, que es en este caso a la Fundación de Don Javier Cortés, que es la primicia que yo quiero dar junto con Don Javier Cortés, que Don Javier Cortés ha estado moviéndose para abrir clínicas pues en el resto del mundo, en Rusia, en todos lados. Sabes que está en la Ruber de Madrid, está en Barcelona, y yo he conseguido que Don Javier Cortés venga a Canarias, que venga a tratar a mis mujeres canarias con triple negativo sin costo ninguno. Y esto me dice, Hilda, esto lo has conseguido tú. O sea, tú haces que la gente se mueva por el corazón, y tú has conseguido llenar ese corazón de decir las Canarias, y yo, mi tierra canaria, que las mujeres canarias con triple negativo, sin medios, pues no tengan que ir a Barcelona o a Madrid, sino que el doctor Javier Cortés va a venir una vez al mes a tratar los casos más duros. Y yo, pues mira, me siento orgullosa.
Perfecto.
No es una etiqueta, pero sí es verdad que es decir, oye, que yo todo lo que sea lograr un poquito más a esa investigación, pues para que el día de mañana, si no llega a tiempo para mí, pues para todas las mujeres que, pues desgraciadamente, que siguen falleciendo por triple negativo,
sí,
con metástasis múltiples, pues hombre, que sea un canto a la vida, ¿no? Que todavía haya una oportunidad.
Hilda, nos encanta escucharte, nos emociona escucharte, ¿verdad? Con ese sentimiento, con ese optimismo, con esa alegría, con esas ganas de vivir, con ese todo, y creo que eres un mensaje para todo el mundo. Es un placer hablar contigo, mucha suerte, de verdad.
Mira, y que tú lo veas.
Y que yo lo vea, y que todos los veamos, y que sigamos viendo esa sonrisa en las redes sociales, y ojalá
que sigas comiendo aguacates muchos años.
Exacto,
hombre, por favor, que estoy plantando ahí, a ver, estoy ahí que ya he plantado 3 o 4 y esperando a ver si me sale alguna.
Gracias, Hilda, mucha suerte, ¿verdad? Un beso muy fuerte.
Un beso enorme.
Hasta
pues
luego.
Salud.
Un testimonio de vida, un testimonio que deja, yo creo que, un mensaje y una lección importante para todos. Gracias, Hilda Severia, por estar con nosotros. Hay varios mensajes por aquí, 1177, los leo a vuelta de la primera pausa. Venga.
La mañana.
COPE Tenerife.
Estar informado.
La mañana en Tenerife, La Palma, La Gomera y El Hierro.
Made Tenerife, grandes obras del teatro iberoamericano. Muestra escénica iberoamericana del 2 de septiembre al 6 de octubre. El Sausal, Tacoronte, Guía de Isora, La Laguna, Adeje, Puerto de la Cruz, Tegueste, El Rosario, Los Realejos, Vilaflor, Arona y Candelaria. Información y entradas en madetenerife.com. Cabildo de Tenerife.
La Rambla Azul de la Cooperativa del Mercado Nuestra Señora de África recomienda...
Afilox, afilado y venta de material de hostelería y peluquería, especialistas en afilado de todo tipo de cuchillos, cortadoras de embutidos y otras muchas herramientas. Visítanos en la Rambla Azul local 12 o contacta con nosotros en el WhatsApp 600-670-086.
Y recuerda, tenemos parking gratuito para nuestros clientes. Visita la Recova en Santa Cruz de Tenerife.
Carlos Herrera, Paco González, Pepe Domingo Castaño, Manolo Lama, Juanma Castaño, Ángel Expósito, Pilar Cisneros.
Son los profesionales mejor valorados de la radio, y ahora puedes estar más cerca de ellos.
El empresario español, el chef español, José Andrés, está en Washington. José, buenos días.
Buenos días, Carlos. Yo ahora mismo estoy en un sitio que tú conoces bien, en la calle 7.
Es sencillo, solo tienes que entrar en cope.es y registrarte. Así formarás parte de manera exclusiva de una comunidad y accederás a un universo lleno de experiencias.
Vas a entrar con nosotros en un piso de acogida donde chicas salen adelante y lo hacen junto a sus hijos.
Entra ya en cope.es, regístrate y abrirás la puerta a un mundo lleno de experiencias.
Llegan los electroprecios de Lusogar Tenerife. Lavadora Candy de 10 kilogramos, 1400 revoluciones, muy bajo consumo por solo 289 euros. Ven a Lusogar Tenerife, porque somos de aquí.
Tienes que cambiar tu baño. Se ha quedado antiguo. Los baños también tienen moda. Ni se te ocurra hacerlo sin pasar antes por Hidráulica. Ahí verás las mejores marcas, los mejores acabados, los últimos diseños y te asesorarán expertos que convertirán tu cuarto de baño en salón de baño. Visita Hidráulica en Santa Cruz, La Chafira, Sadeje o entra en hidráulica.com.
Recuerden que ya pueden estar informados de lo que pasa en Tenerife y oír todos nuestros programas en nuestra página cope.es/Tenerife. COPE, estar informado.
Arona es venir a disfrutar y dejar que nosotros cuidemos de ti. Es naturaleza y gastronomía, su sol, la brisa del mar, sus playas y tomar algo mientras se apaga el día. Es la gente y esa manera tan nuestra de sonreírle a la vida. Arona es tuya, es nuestra, es Tenerife Sur. Arona, ahora.
La mañana.
COPE Tenerife.
Estar informado.
20 minutos para las 12 del mediodía. Miren, la Consejería de Sanidad del Gobierno ha saldado la campaña de vacunación frente a la COVID-19 en el pabellón Santiago Martín. Ya, ayer fue el último día que se inocularon dosis allí, con más de 100.000 dosis administradas en las instalaciones deportivas del Santiago Martín. Han sido más de 350 profesionales los que han trabajado en estos dos meses. Voy a saludar al director del área de enfermería de la Gerencia de Atención Primaria de Tenerife, Ramón Pinto. Ramón, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días. ¿Qué tal?
¿Se califica como satisfactoria, digamos, la experiencia del Santiago Martín, Ramón?
Sí, es un dispositivo que en su momento se planteó por parte del Servicio Canario de Salud y la gestión se le dio al Hospital de la Candelaria, a la Dirección de Enfermería y al resto de personal de la dirección de allí de la Candelaria, y que la verdad que es un dispositivo que fue puntero a la hora de cómo estaba montado y demás, a nivel ya no solamente de Canarias, sino a nivel nacional, incluso internacional, y que nos vino muy bien en un momento donde venía la parte de la pirámide poblacional más amplia que tiene Canarias, que es la más joven, y donde se dio salida, como bien decías tú, a unas 100.000 personas.
A ver, imagino que se finaliza allí por cuestiones de puramente prácticas logísticas de los equipos deportivos, me imagino que del Canarias Baloncesto, etcétera, porque la vacunación en grandes centros sigue abierta en otros grandes centros y en otros puntos de la isla, ¿no?
Sí, bueno, se junta un poquito todo, ¿no? Es verdad que ya en Canarias estamos con unas cifras muy importantes. En su momento hablábamos de llegar a ese 70% en la población diana de hace meses, que era los mayores de 16, eso se superó. Luego se puso el listón en los de 12, en la población mayor de 12 también se superó, incluso posiblemente ya hoy lleguemos al 70% de la población total, ¿no? Ahora mismo estamos barajando en Tenerife unos números que con primera dosis hay más de un 82% de la población y con segunda más de un 74%, ¿no?
Sí.
Y en grupos jóvenes, pues ha sido un éxito. Entonces, ya queda poca gente a la que vacunar. Las citas que va pidiendo la gente cada vez son menos, y en época de una crisis importante como era esta quinta ola, también nosotros, pues como gestores, tenemos un poco que dimensionar, ¿no? Que los recursos públicos sean acordes a la necesidad que plantea la población, y por lo tanto Tenerife era una isla donde teníamos muchos centros de vacunación masiva que gestionábamos primaria, ¿no? Que es el área mía, que junto con este y los que estaban en los hospitales, tanto en la Candelaria como en el UC, pues éramos la red de centros de vacunación, y poco a poco pues se irá dimensionando en base a la población que resta por vacunar realmente.
Ramón, ¿qué les decimos ahora mismo a esos que quedan por vacunarse? Es decir, estamos hablando de que en Canarias, datos de Canarias, tú me dabas los de Tenerife ahora, pero bueno, en Canarias, si nos fijamos en la población diana inicial, en la inicial por encima de 16 años, tenemos un 80,22%, vale. A ese que queda, ¿qué les decimos? Quiero decir, porque ahí están los negacionistas, que son una parte, los miedosos, los que ya recibieron una primera vacuna y les dio un efecto a lo mejor importante, se han asustado. ¿Qué se piensa hacer con toda esa gente, con ese grupo de gente?
Hombre, nosotros seguimos implantando distintos sistemas, ¿no?, de captación de personas basada en la educación sanitaria y en la información, que es la base, por ejemplo, de atención primaria, ¿no?, de la comunitaria y la familiar. Nosotros estamos siempre en la población y quizás el recurso último que hemos puesto, que es la vacuguagua, ¿no?, como se conoce informalmente, es el que nos acerca a la calle, el que derriba la barrera de la puerta sanitaria de entrar a un hospital o entrar a un centro de salud a pedir información, y es la que estamos viendo que cada día pues se están vacunando del orden unas 40 personas, que es lo que antes podíamos vacunar en un centro de salud, con lo cual está bastante bien, y más en las cifras que barajamos, ¿no?, a día de hoy, pero que además permite que se acerque la gente y sin esa barrera, ¿no?, de ven a la enfermera, digamos ya más como la enfermera de primaria habitual cuando acudes a consulta, a la que le pones nombre y cara y que te da la información y que te da la confianza. Y entonces en eso es en lo que estamos. Se están realizando llamadas a aquellas personas que han pasado el COVID, llamadas telefónicas, para informarles de que ya la dosis que les toca después de haber pasado el COVID se puede poner a los 2 meses. También estamos llamando a las personas de 60 a 69 años que en su momento pues tuvieron mucho miedo por las informaciones sobre los trombos y demás con la vacuna AstraZeneca, de que ahora se pueden poner cualquiera de las otras vacunas que tenemos en base a su edad. Estamos llamando a esos que nos aparecen que tienen una primera dosis y que por fecha ya se le ha pasado la segunda y no han acudido. Es decir, nosotros seguimos batallando para intentar que la gente decida el vacunarse o no en base a información veraz, ¿no?, y no a los típicos bulos o informaciones sesgadas que
bueno, ha denunciado Miguel Ángel Ponce, el médico del doctor Negrín y portavoz del PP, lo he visto en sus redes sociales, que se está metiendo en los buzones de algunas casas en Las Palmas de Gran Canaria un pasquín que, bueno, es indescriptible. Yo no sé si lo has visto, Ramón, pero un pasquín de negacionistas, lógicamente, con sí, argumentos negacionistas tremendo. O sea, que, sí, pero bueno.
Es la diferencia entre quien de toda la vida, como somos los sanitarios, en base a información científica, informa y das educación sanitaria a quien realmente está agobiando, ¿no?, y atacan. Es decir, ahora mismo en los perfiles de redes sociales, a cualquier sanitario que defienda la vacunación, intenta argumentar el por qué es buena la vacunación, son ataques personales, amenazas y demás, como han recibido gente como Amós, ¿no?, o otros profesionales, ¿no?, que dan la cara en programas de televisión, radio o en redes sociales. Bueno, nosotros no vamos a entrar en eso, seguimos como esta enfermedad no es más que otras más que hay, igual que hay bulos sobre otras, nosotros lo que tenemos que seguir es serios en nuestro trabajo, es lo que hemos elegido, cuidar de personas y sanar a personas, y no podemos entrar en estas batallas de que además no sabes ni qué intención hay ahí detrás, ¿no?
Muy bien, Ramón Pinto, director del área de salud de Tenerife, gracias por atendernos, un saludo.
Nada, un abrazo, como siempre.
Hasta luego, 11:47, vamos a una pausa publicitaria.
La mañana.
COPE Tenerife.
Estar informado.
La mañana en Tenerife. La Palma, La Gomera y El Hierro.
Tienes que cambiar tu baño. Se ha quedado antiguo. Los baños también tienen moda. Ni se te ocurra hacerlo sin pasar antes por Hidráulica. Ahí verás las mejores marcas, los mejores acabados, los últimos diseños y te asesorarán expertos que convertirán tu cuarto de baño en salón de baño. Visita Hidráulica en Santa Cruz, La Chafira, Sadeje o entra en hidráulica.com.
La realidad que te rodea se puede mirar.
La mecánica de los juicios es lo suficientemente complejo que yo entiendo que un ciudadano normal no tiene preparación.
O se puede observar como hace el escritor Lorenzo Silva de lunes a viernes a las 4 en La Tarde de COPE, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
¿Cualquiera está preparado para ser jurado? Tú, por ejemplo, que me escuchas ahora, yo misma. ¿Jurado popular o jueces profesionales? Bueno, a esta hora, como cada día, cuento con la mirada de Lorenzo Silva. Lorenzo,
la justicia
que también
se imparte en nombre del pueblo, en nombre de la ciudadanía, y por tanto es lógico que la ciudadanía pueda participar.
Porque lo que te rodea es mucho más que información. De lunes a viernes, el mejor entretenimiento lo escuchas en La Tarde de COPE.
Este
verano, mójate por el comercio local. Del 2 de agosto al 10 de septiembre, con tus compras en Guía de Isora, podrás ganar experiencias para pasarlo de lujo. Consulta las bases de la promoción en guiadeisora.org. Colaboran Gran Meliá Palacio de Isora, Hotel Ritz-Carlton Abama, Guía Natura y Sea Passion. Organiza Ayuntamiento de Guía de Isora.
¿Buscas una empresa de limpieza que limpie todo menos tu bolsillo? Nadie se resiste a la eficacia de Limpiezas Hogar Canario. El mejor servicio profesional para oficinas, comunidades, naves y limpieza de alfombras con la tecnología más avanzada al mejor precio. Infórmate en limpiezashogarcanario.com.
Tenemos que seguir llevando mascarilla, pero en Herrera en COPE continuamos empeñados en que no te olvides de sonreír.
Buenos días.
¿Qué pasa, hijo?
¿Ha conocido un niño muy malo?
No, hijo, lo tengo en la casa, lo tengo dentro.
Ah.
El niño cumple 11 años, pero ya desde chiquitito prometía.
Sí.
Mis padres son sordos y entonces él come todos los mediodías en casa de ellos. Y un día llegué y mi madre, la pobre, por la cara desencaja, que le había el niño metido fuego a un peluche y le había metido debajo de la cama para que mi madre no lo viera.
De lunes a jueves a las 10 de la mañana, la diversión está garantizada con Carlos Herrera y la Hora de los Fósforos en Herrera en COPE.
MEI Tenerife, grandes obras del teatro iberoamericano. Muestra escénica iberoamericana del 2 de septiembre al 6 de octubre. El Sausal, Tacoronte, Guía de Isora, La Laguna, Adeje, Puerto de la Cruz, Tegueste, El Rosario, Los Realejos, Vilaflor, Arona y Candelaria. Información y entradas en meitenerife.com. Cabildo de Tenerife.
Miranza Clínica Muiños patrocina Tiempo de Análisis.
Les invitamos en nuestro Tiempo de Análisis de lunes a que se contaminen, que hemos cambiado la sintonía, en el mejor sentido de la palabra, con el mejor, con Salvador García. Salvador, ¿qué tal? Buenos días.
Saludos, Guillermo, buenos días, y, positivo.
Exacto, y con María Luisa Rosarena. Chicha, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Guillermo, ¿cómo estamos?
Pues muy bien, ¿y tú qué tal? ¿Bien?
Bien, bien, parece que hoy las conexiones no nos están acompañando mucho, me pasó ya también el viernes, pero bueno, son cuestiones por las tormentas que hay en la zona.
Bueno,
viste que anoche hubo unas inundaciones muy fuertes en Sagunto y ahí en Benicassin y demás.
Sigues por todavía por el Levante Español, efectivamente. Bueno, como tenemos 9 minutos para las 12, hay dos temas que quiero tratar con ustedes. Uno es esas declaraciones el otro día aquí en COPE Canarias de Casimiro Curbelo, que no descartaba ni mucho menos y que veía como nosotros ir de número 2 con Ángel Víctor Torres por el Partido Socialista. Eso por un lado, pero por otro lado quería hablar también de infraestructuras con ustedes y de todo lo que se está hablando con respecto al puerto de Fonsalía, si potenciar el puerto de los cristianos, si qué pasa con el puerto de Granadilla. ¿Realmente, Salvador, desde tu punto de vista, es necesaria una tercera infraestructura en la isla de Tenerife de estas características?
Yo creo que son ya, destacan por excesivas, ¿no? No me parece mal que haya todos los equipamientos posibles y ello contribuye al progreso económico y a su desarrollo. Pero tantas instalaciones o infraestructuras portuarias, realmente, y en un radio de acción, vamos a decir, no reducido, pero sí, poco extenso.
Es importante ese matiz, lo de radioacción reducido, porque tú eres portuense y en el Puerto de la Cruz también hay una demanda histórica de un puerto, o sea que es importante.
Una demanda histórica. Y me permito añadir, ya que lo plantea, que al puerto una infraestructura de este tipo no le resuelve nada. No creo que haya mucha valentía para decir esto, pero en estos momentos me parece bien lo de la demanda histórica, y no seré yo quien se oponga, pero en estos momentos esa infraestructura, que hay que planificar convenientemente y ejecutar en un plazo, pues pongamos de entre 5 y 8 años, yo creo que al puerto desde luego no le resuelve nada. Por lo tanto, volviendo al principio de la pregunta, yo creo que hay que es un debate que no se debe tener, ¿no?, sino despejarlo de una vez por todas con arreglo a la ordenación que se fije en los planes correspondientes.
Chicha, ¿qué te parece todo el follón que se está armando?
Vamos a ver, Guillermo y Salvador, hay una cosa clara. Los tres que estamos en estos momentos en antena en COPE Tenerife tenemos las ideas bastante claras porque hemos hecho un seguimiento a este tema, ¿no? Mi memoria me dice que yo asistí a una reunión con Adán Martín Meni, siendo presidente del Cabildo. Recordemos que Adán fue presidente de la Comunidad Autónoma entre el 2003 2003 y el 2007 y había sido ya vicepresidente entre el 99 y el 2003, es decir, que antes del 99, y estamos en 2021, se hablaba del puerto de Fonsalía, porque yo como directora de Radio Nacional asistí a una reunión en el Cabildo y la verdad es que Adán estaba muy ilusionado con el puerto de Fonsalía. Puerto de Fonsalía sí, puerto de Fonsalía no. Hombre, hay una cosa que está clara. Después del fiasco del puerto de Granadilla, aquí las uñas están todas muy afiladas, vamos a reconocerlo así. Y ahora, por supuesto, Mena, el alcalde de los cristianos, quiere que lógicamente lo que se potencie sea los cristianos. Entonces, aquí cada cual tira para sí. Óscar Izquierdo, lógicamente presidente de FEPECO, de la Federación Provincial de la Construcción, quiere que se haga Fonsalía. Yo lo encuentro hasta lógico, porque es un puerto que dicen que daría muchísimo servicio con la isla de La Palma. Y el actual presidente del Cabildo de Tenerife, Pedro Martín, es de Guía de Isora, y Fonsalía está en esa zona. Creo que tenemos las cosas claras, ¿no? Pero ahora, hay una cosa que también tenemos que tener todos claros. Si se hace Fonsalía, se hace con todas las garantías de que vaya a funcionar y que no sea un puerto, digamos, a medio pelo, porque es que entonces no vamos a ninguna parte. ¿Qué pasó, Guillermo, con Garachico? Tú y yo creo que asistimos a la inauguración del puerto de Garachico. Sí, sí, y me acuerdo perfectamente. El puerto de Garachico no está capacitado ahora para lo que se preveía. Entonces, tampoco hagamos puertos por gusto. Si hacemos Fonsalía en el litoral suroeste de la isla de Tenerife, es para que tenga el servicio para el que se va a hacer. Es decir, unas comunicaciones espléndidas con la isla de La Palma, que recordemos también que Guía de Isora está bastante lejos de Santa Cruz de Tenerife y de La Laguna. O sea, que tirarnos hasta allí para ir a La Palma es una tirada.
Que no es una cosa solo de Tenerife.
Pasé el sábado, perdona, Guillermo, pasé el sábado por Garachico y la estampa es deprimente.
Claro, claro, Salvador. ¿Por qué? Porque el puerto de Garachico estaba ideado para una serie de cosas que no se han cumplido, como el puerto de Granadilla. Entonces, yo no apoyo a los que dicen el no a todo. Eso lo tengo yo muy claro, porque para eso soy independiente. Pero tengo una cosa también muy clara. No hagamos puertos por gusto si luego no van a hacer su cometido. Así de claro lo tengo.
Sí, pero cuando oyes lo del atasco del puerto de los cristianos y oyes a Casimiro Curbelo también en este programa decir, pues es una obra muy necesaria, no solo para Tenerife, sino para La Gomera, La Palma, La Gomera, claro, y El Hierro. Claro.
Y Casimiro se caracteriza por tirar para su tierra como nadie, ¿no? Y con respecto, porque claro, los minutos corren, con respecto a la primera pregunta que planteaste, pues imagínate, o sea, nos quedan 2 años, bueno, menos, para las elecciones del 23, y ya Casimiro se pone en puesto de salida. Número 2, lista regional con Ángel Víctor Torres. Espléndido. La verdad es que chapó, Guillermo. Te puede caer mejor, peor. Los oyentes de la COPE pueden tener un concepto de Casimiro Curbelo. El que tengan, todo muy respetable, pero listo como una tea. ¿Sí o no?
¿Tú ves a Casimiro Salvador de número 2 de Ángel Víctor o no?
Yo creo que aún es pronto para hablar de eso. El PSOE, no se olviden, tiene un proceso congresual el fin de año, vamos, en invierno y en la primavera. Y hasta ese momento no se despejarán algunas posiciones que serán las que luego terminen implantándose o no en las candidaturas electorales. Yo creo que ese debate es muy pronto. Casimiro lo ha soltado y él sabrá si, en fin, los intereses, en este caso personales, que puedan tener. Y no se olviden, a mí no me ha extrañado nada, Casimiro.
Era tonto,
en realidad,
Salvador, pero hay que reconocerle que vamos, oportuno en el sentido de que él mira por La Gomera, por él, por su partido, la Agrupación Socialista Gomera, y que sabe que de 4 diputados le puede aportar 3 al PSOE, y eso el Partido Socialista Canario PSOE tampoco le puede hacer asco. Vamos a ser sinceros, ¿no?
Hombre, ya en esta legislatura ha declinado el pacto de gobierno de un lado.
Y además de forma clara.
Claro, efectivamente.
Y esta, digamos, aspiración, entre comillas, de ahora, pues viene a confirmar que sus preferencias son las que son. Por algo se llama su partido actualmente Agrupación Socialista Gomera.
No se llaman ni Agrupación Tradicional Gomera ni Agrupación Popular Gomera. Se llama ASG, Agrupación Socialista Gomera. Desde luego, los enemigos de Casimiro en La Gomera, y no vamos a nombrar a nadie porque todos los tenemos en mente, sobre todo algunos que han sido muy perjudicados, estarán subiéndose por las paredes, porque claro, en el PSOE no van a pintar nada.
Desde luego.
Claro.
Leo algún mensaje en el 610-1011, dice el oyente, el puerto de Garachico estaría bien para ir a La Palma y de esa forma se descongestionarían los cristianos. Otro mensaje dice, con respecto al puerto de Fonsalía, pienso que lo mejor es adaptar la entrada a los cristianos. Estoy en contra de Granadilla, ya que eso aleja la distancia con las islas occidentales. ambientales y se envía más anhídrido carbónico a la atmósfera, dice un oyente por aquí. Otro oyente que dice por aquí, el puerto de Fonsalía, si se llega a hacer, sería el mayor atentado ecológico dicho por un ingeniero de caminos, que sabe que algo sabrá porque lo ha estudiado. Otro oyente que nos preguntaba, efectivamente, por eso también le dije yo a Salvador lo de puerto, dice, ¿qué pasa con el puerto de la Cruz? Oyente, imagino que del puerto. Hay más mensajes con el tema de Isla Siberio, que ahora los leo, pero veo que este tema levanta también...
Quiero decir que el tema interesa, Guillermo.
Sí,
la
sí,
conclusión es, el tema interesa.
El tema titular interesa.
Y el primero que leíste es el de Garachico, es que Garachico estaba pensado para comunicar con La Palma.
Mira este muy rápido, dice, soy gomero y sufro lo que pasa en el puerto de los cristianos. Por supuesto que estoy a favor de un nuevo puerto, sea donde sea, nos dice un oyente. En fin. Checha Sabor, gracias a los dos, un abrazo fuerte.
Gracias.
Saludos.
Hasta luego. Concepto Oftalmológico Muñoz, siempre vamos al tiempo de análisis.
Tu vista no merece más esperas. Cirugía de cataratas con la tecnología más avanzada en Clínica Muiños. Trabajamos con todas las compañías de seguros y con financiación a tu medida. Infórmate en el 922 20 54 74 o en clinicamuinos.com.
Vámonos al boletín informativo de las 12 del mediodía. Vamos a hablar del tema de los charcos. Estaremos en La Laguna, que se ha presentado el cartel y el programa de las fiestas del Cristo. Estaremos en Garachico, ¿qué pasa con la Plaza del Muelle? Que han aparecido microalgas. Lo vamos a contar y lo vamos a hablar con el concejal de playas. Y también hablaremos con el autor del mural de Nilo Caparrosa.